Analizan en Washington la influencia del régimen cubano en el continente.
Michael Kozak afirma que examinan el visado a funcionarios del régimen.
La dama de blanco Xiomara Cruz habla sobre la situación de la mujer cubana en vísperas del 8 de marzo.
Marco Rubio, Bob Menéndez y Rick Scott piden a Lituania que rechace el tratado de la Unión Europea con Cuba.
Familiares de militares detenidos en Venezuela exigen justicia.
Y el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, logra mayor cantidad de victorias en el Supermartes.
En los deportes, el outfielder de los Cerveceros de Milwaukee, Christian Yelich, está negociando extender su contrato 7 años y $200 millones. Y los Yankees anuncian 2 bajas más para el día de apertura, el 26 de este mes. Todo eso y mucho más, más tarde en Los Deportes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta edición de Noticias de las 11 de la noche, emisión informativa, resumen de Radio Martí, transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 en Miami. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Ibede Pacheco, Yolanda Huerga y Doridia Darias, y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 23 grados Celsius a esta hora en La Habana, una noche despejada, vientos soplando a 8 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama. Noticias de Cuba.
La continua influencia de Cuba en el hemisferio occidental fue el tema de un foro realizado en el Centro William J. Perry para estudios de defensa hemisférica. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El foro investiga cómo Cuba se ha mantenido como rival de Estados Unidos y cómo ha ganado influencia en países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia. La jornada comenzó con una presentación del profesor Brian Latell de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Internacional de la Florida, quien dijo que no se debía subestimar a los servicios de inteligencia cubanos. Él dice que sus servicios de inteligencia son un poco menos eficaz que antes, porque el espía supremo ya no está corriendo el show y ahora es dirigido por burócratas, pero en términos de los recursos disponibles para ellos, lo que necesiten, lo logran. Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco Gil, dijo que la alianza entre Cuba y Venezuela es una de beneficio mutuo.
The collusion of Venezuela and Cuba, which some of us have nicknamed Cubazuela.
Él dice que la colusión entre Cuba y Venezuela, que algunos llaman Cubazuela, es el surgimiento de un negocio criminal que pasó de formas transparentes de economía a una economía ilícita, y esto ha creado un tipo diferente de alianzas. Dice que ahora lo que estaban buscando es cómo hacer una alianza que sería de beneficio mutuo cuando no tienen una superpotencia para proporcionar protección nuclear, armas de destrucción masiva o recursos infinitos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, se refirió este martes a medidas que afectan a oficiales del régimen cubano por violaciones de los derechos humanos.
El alto diplomático señaló a través de Twitter que Estados Unidos examina a todos los titulares de visado por inelegibilidad, incluidos los oficiales del régimen de Cuba.
Cuando descubrimos información de una posible violación, tomamos medidas y revocamos las visas si corresponde, agregó Kozak.
El secretario adjunto de Estado para Asuntos Hemisféricos puntualizó que este tipo de medidas es un recurso para responsabilizar a oficiales del régimen de Cuba por abusos a los derechos humanos.
Y el Día Internacional de la Mujer ya se acerca y con tal motivo la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, que abandonada por las autoridades sanitarias cubanas pudo llegar a Estados Unidos con una visa humanitaria para ser atendida en un hospital de Miami, habló en exclusiva para Radio Televisión Martí sobre su vida y la situación de la mujer cubana en general bajo el castrismo.
De miseria, de dolor, de sufrimiento. Esa es la mujer cubana, en lo que estamos viviendo. Que hay algunas que se dignan a expresar aunque la maten, pero hay otras que lo sienten y tienen miedo. Esos son sus problemas. Pero el que lo siente de verdad, el que lo está sufriendo en carne propia, como lo estoy, como sufrí yo, yo sí, para adelante y que pase lo que pase. Nunca me arrepiento ni me arrepentiré jamás.
El senador Marco Rubio, republicano por la Florida, conjuntamente con los senadores Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, y Rick Scott, republicano por la Florida, enviaron una carta al embajador de Lituania en los Estados Unidos y México, Rolandas Kristiūnas, en la que instan que el Parlamento de Lituania rechace el Tratado de Diálogo Político y Acuerdo de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
La Unión Europea finalizó dicho acuerdo en noviembre de 2016, a pesar de las objeciones de algunos de los Estados miembros, al igual que de activistas por la democracia y los derechos humanos de todas partes del mundo.
Los senadores expresan que tienen entendido que el acuerdo fue adoptado en principio por la Unión Europea en el año 2017 y que Lituania es uno de los últimos países que quedan por ratificarlo.
Agregan que el régimen de Cuba continúa siendo el desgraciado remanente del mismo comunismo que tan severamente oprimió a Lituania y a millones de personas de otros países de la región, y que continúa oprimiendo en la actualidad al pueblo de Cuba, de Venezuela y Nicaragua.
Las activistas Ariana Ávila y Aide Hidalgo, ambas integrantes de la Unión Patriótica de Cuba y promotoras de Cuba Decide, fueron arrestadas el lunes cuando viajaban desde Santiago de Cuba a La Habana. Aide Hidalgo declaró a Radio Martí que ambas están reguladas, por lo que no podrán viajar a Haití, donde estaban invitadas a un evento.
Ayer en la noche, alrededor de las 7 de la noche, Ariana Ávila y yo, de Hidalgo, nos dirigíamos en un camión hacia La Habana. Y en el punto de control del Cristo, al salir de Santiago de Cuba, nos detuvieron dos policías de la Policía Nacional. Nos detuvieron alrededor de 2 horas en el punto de control. Luego vino una patrulla policial número 561, nos condujo a la unidad número 3, conocida como la motorizada. Allí el oficial que estaba en la carpeta dijo que no nos iba a recibir y fuimos trasladadas en el mismo auto policial a la unidad número 2, conocida como el Palacete. Ahí permanecimos alrededor de 3 horas más. Estuvimos detenidas desde las 7 hasta las 12 de la noche, porque nosotros estábamos invitados a un evento que se realizará en Haití por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos detuvieron, nos ocuparon los celulares y nos dijeron que no podíamos participar en el evento. Nosotros teníamos previsto viajar el día 4. A La Habana íbamos a recoger los documentos en la embajada. Después regresábamos a Santiago de Cuba pendiente para viajar el día 4. De momento tenemos prohibición de salida del país, según los oficiales Adriel y Wilder. También nos amenazaron con la familia, que podíamos ser encarcelados. Todas las publicaciones que hacemos en el Facebook, en el Twitter, en las redes sociales, haciendo las denuncias por las violaciones de los derechos humanos.
La cosecha de frijol en Cuba está seriamente afectada por una plaga. Esta situación pudo haberse evitado por la compra y aplicación de los insecticidas adecuados. Esto concluyen campesinos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso con los detalles.
La cosecha del frijol no alcanzará ni la mitad de lo previsto en el plan, principalmente afectada por una plaga que destruye la flor y por tanto disminuye sustancialmente la cantidad de granos por cada una de las vainas. Desde el 1 de marzo, el Ministerio de Comercio Interior disminuyó de 10 a 9 onzas mensuales por persona la cantidad de frijoles al mes por la canasta básica. Agricultores entrevistados por Radio Martí afirman que con los insumos necesarios se pudo evitar esta situación. Desde Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus, el trabajador agrícola de la UPC Los Cristales, Vladimir Ríos Cruz, comenta que el gobierno no compró los productos y tampoco le permite a los campesinos adquirirlos por su cuenta.
La plaga es controlable y extinguible. Eso, lo único que se necesita es el insecticida adecuado.
En Quemado de Güines, Villa Clara, el cosechero de frijoles Ibar González explica que ante la falta de químicos, los especialistas hacen recomendaciones caseras.
Una cosa que ellos dijeron, los especialistas, que hay que echarle aceite de comer, hay que echarle también un poco de fa, como le vamos a echar a la plaga esa fa y aceite de comer.
Y desde Velasco, Colguín, el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez, dice que allí los productores intentan sin éxito acudir al mercado negro para buscar algún insumo.
No se repartieron paquetes tecnológicos para el frijol. Los campesinos que siembran el frijol de Velasco andan pagando el saco de abono hasta 500 pesos.
Roberto Valdivia cuenta que ayer en Ciego de Ávila repartieron la canasta básica con la reducción en los granos.
El frijol que dieron son dos comidas para el medio.
En Guira de Melena, Artemisa, en la calle alcanza los 25 CUP la libra de granos, reporta el comunicador Jorge Bello.
De las 10 onzas en Guira solamente dan 8 onzas. Aquí ha habido una pérdida total de frijol. No hay frijol.
Las tiendas de la ciudad de Guantánamo ayer comenzaron a repartir los mandados, afirma el periodista independiente Ander La Guerra Blanco.
Lo que que llevó fue unas onzas de chícharo en sustitución del frijol.
Expertos del Centro de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas realizan estudios sobre la plaga que afecta a las plantaciones de frijol en el país, informó el diario estatal Trabajadores. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
11:10, gracias por acompañarnos. 25 grados Celsius en Santiago de Cuba. Un vistazo a las noticias de Venezuela.
Y en Venezuela, familiares de militares detenidos exigen justicia en sus casos. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Familiares de varios militares considerados presos políticos aseguran que en este momento en Venezuela no hay justicia. Acusado de supuesta conspiración contra el gobierno en disputa, desde hace 2 años el comandante Henry Medina se encuentra detenido y hasta el momento el juez que lleva el caso no ha revelado una fecha para que inicie su juicio, de acuerdo a su esposa Leonela Di Furt, quien además ratificó que las autoridades judiciales tampoco emiten boleta de excarcelación para quienes ya cumplieron sus sentencias.
Pero por lo menos que nos permitan defendernos. No es posible que tengamos 2 años detenidos y todavía no nos permiten ni siquiera asistir a la corte y demostrar nuestra inocencia. Nosotros los militares somos familiares de militares, no somos políticos. No estamos avalando ningún partido.
Por su parte, Jocelyn Carrizales, esposa del comandante Iqber Marín Chaparro, también en prisión desde hace 2 años tras haber sostenido una reunión con miembros del alto mando militar del gobierno en disputa, a quienes les expuso una serie de quejas ante la situación de los militares en los cuarteles, aseguró que dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas hay mucho miedo.
Muchos militares que se nos han acercado ofreciéndonos su apoyo, pero evidentemente hay mucho miedo, mucho miedo en los que... Bueno, no tenemos ni que decirles, hay unos que se acercan, otros que no, pues la verdad es el miedo lo que abunda.
En varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha pedido al sector castrense estar alerta ante eventuales actos conspirativos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
De otra parte, el gobierno de España ratificó hoy su decisión de extraditar a Estados Unidos al ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, quien se encuentra prófugo desde el año pasado.
El Consejo de Ministros de España declaró en un comunicado que en Estados Unidos hay 2 casos abiertos contra Carvajal por supuestos vínculos con la antigua guerrilla colombiana de las FARC y por su presunto contrabando de drogas.
La nota oficial señala que Carvajal, que dirigió la inteligencia militar entre 2004 y 2011, habría participado en estos delitos mientras ocupaba cargos al más alto nivel en el gobierno de Venezuela. El general retirado niega las acusaciones.
Hugo Carvajal fue asesor y colaborador cercano del fallecido presidente Hugo Chávez. En noviembre, la Audiencia Nacional de España falló a favor de la extradición, tras lo cual Carvajal desapareció y desde entonces se desconoce su paradero.
Y buena parte de los venezolanos viven en un dilema en este momento. ¿Votar o no votar en las elecciones? Así lo indican recientes sondeos. Por eso consultamos a expertos en la materia, quienes expresaron que la mayoría de la población venezolana sí desea participar con condiciones mínimas. Desde Caracas, Álvaro Algarra informa.
La inquietud de acudir o no a las urnas, indican expertos, comenzó desde que la oposición consideró que el sistema electoral se volvió fraudulento y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asumió una conducta que consideran antidemocrática. Sin embargo, esa perspectiva ahora ha comenzado a cambiar.
En ese contexto, un grupo de especialistas en materia electoral coincidió en que la gran mayoría de la población desea participar en un proceso de votaciones.
La amplia mayoría del país, estamos hablando sobre un 75%, si no me equivoco, prefieren la vía electoral.
Los ciudadanos venezolanos tienen que capturar nuevamente, rescatar que a través de los procesos electorales se producen los cambios políticos.
Entre tanto, el primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que están listos para participar, al tiempo que criticó lo que cataloga como un doble discurso de la dirigencia opositora de decir que no participará, pero asiste y forma parte de las reuniones que se llevan a cabo para elegir un nuevo consejo electoral.
Algunos sectores de la oposición hipócritamente están sentados ahí para este tema de nuevas autoridades electorales.
El funcionario agregó que las únicas elecciones planteadas previstas para este año son parlamentarias y no presidenciales, como desea la oposición. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Los senadores republicanos Marco Rubio por la Florida, Ted Cruz por Texas, John Cornyn por Texas, Bill Cassidy por Luisiana y John Kennedy también de Luisiana enviaron una carta al presidente Donald Trump instando a su administración a que imponga sanciones sobre 7 específicos militares de Venezuela y funcionarios de inteligencia relacionados con agencias responsables por el arbitrario arresto de 6 ejecutivos de la compañía petrolera Citgo.
Los senadores expresan en la carta que la administración del presidente Trump instituyó y desarrolló una amplia gama de autoridad destinada a la promoción de una transición democrática en Venezuela y para poner fin al ilegal gobierno del régimen de Nicolás Maduro.
Agregan que el motivo de la carta es para felicitarlo por el efectivo uso de dichos recursos y para instarle a la implementación de los mismos sobre los militares de Venezuela y los funcionarios de inteligencia relacionados con la encarcelación de los 6 ejecutivos de la petrolera Citgo, quienes, a pesar de su precaria salud, continúan encarcelados por el régimen desde noviembre del año 2017.
11, 16, 23 grados Celsius en Cienfuegos, despejada la noche. Vistazo a las noticias de Estados Unidos.
El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha llevado la victoria en la mayoría de los estados en que este martes se han realizado elecciones primarias del Partido Demócrata.
Biden tenía en su bolsillo, a punto de finalizar la noche, los estados de Virginia, Carolina del Norte, Alabama, Arkansas, Oklahoma, Minnesota, Massachusetts y Tennessee.
Los especialistas, el ex vicepresidente tuvo apoyo de afroamericanos y votantes mayores de 65 años. El sábado logró su primera gran victoria en el estado de Carolina del Sur.
El senador Bernie Sanders se impuso en su natal Vermont y los estados de Colorado y Utah. Y el multimillonario y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, solo logró la victoria en el territorio americano de Samoa.
Recién cierran las urnas en otros estados, incluida California, el estado con mayor cantidad de delegados en juego.
Y el presidente Donald Trump acusó al Partido Demócrata de amañar el proceso para elegir a su candidato para evitar la victoria de Bernie Sanders. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia de La Voz de América en Washington, D.C.
Donald Trump parece tener un favorito para este supermartes.
Creo que está amañada en contra de Bernie, pero quizá pueda superarlo. Estuvo amañada contra mí hace 4 años y yo lo superé.
El presidente habla de la candidatura demócrata y de Bernie Sanders, quien incomoda al establishment del partido con sus propuestas para alcanzar una sanidad universal y una educación asequible. Sin embargo, los sondeos lo sitúan en la delantera junto al exvicepresidente Joe Biden, al que 3 precandidatos que abandonaron la contienda apoyaron en la víspera del supermartes, la jornada en que más estados celebran elecciones primarias, y esto podría traducirse en un trasvase del voto de sus simpatizantes. En los últimos 5 días, Trump ha dedicado un tuit diario a Sanders, al que tilda constantemente de socialista. Todos los mensajes tienen una misma idea, que el partido le está robando la candidatura. Llegó incluso a decir que se trata de un golpe contra el senador de Vermont. Trump también ha centrado sus esfuerzos en reducir las posibilidades de Biden de ganar en Texas, uno de los estados de mayor peso, y también en reducir la influencia del exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, quien cuenta ya con la campaña más cara de la historia electoral de Estados Unidos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La ciudad de New York implementará una serie de medidas para desinfectar su sistema de transporte y prevenir el coronavirus. Los detalles con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En el ayuntamiento neoyorquino fue dado a conocer que la limpieza profunda de lo que son los carros del transporte público se realizará cada 72 horas a un costo de más de $9 millones. Cada superficie de tren, estación o guagua será desinfestada con cloro que se emplea en la limpieza de hospitales. Esto en el momento en que un nuevo caso, el segundo del coronavirus en la ciudad, fue diagnosticado a un abogado neoyorquino quien había viajado recientemente a Miami y se desconoce cómo contrajo el virus. Es el segundo caso diagnosticado en Nueva York luego del diagnóstico a una neoyorquina quien recientemente viajó a Irán. En el ayuntamiento neoyorquino, el alcalde de la ciudad dijo que las medidas de desinfestar el transporte público son para evitar la propagación del virus, pero que es en el hogar con contacto prolongado donde la probabilidad de contagio es más alto. Así habló el alcalde Bill de Blasio.
And
not contracted through casual contact, or the subway is not the issue. The issue, the train is not the issue. The issue is prolonged.
Este virus no se contrae con contacto casual, así que el metro no es el lugar principal de contagio. La preocupación surge en el contacto prolongado, como uno puede tener en un hogar. Esa es la primera probabilidad de contagio. El abogado contagiado de coronavirus fue hospitalizado el lunes y el alcalde de Blasio dice que su pronóstico es grave. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Las tensiones sobre cómo contener el coronavirus aumentan en los Estados Unidos a medida que el número de muertos sube a 9 el día martes y los legisladores expresan dudas sobre la capacidad del gobierno para aumentar las pruebas lo suficientemente rápido como para enfrentar la crisis.
Todas las muertes ocurrieron en el estado de Washington y la mayoría eran residentes de un hogar de ancianos en los suburbios de la ciudad de Seattle.
El número de infecciones en los Estados Unidos en general superó los 100, dispersos en al menos 15 estados, con 27 casos solo en el estado de Washington. A las 11:21 saludamos a nuestra audiencia en Matanzas, que tiene el 22 grados Celsius, despejado, vientos a 7 kilómetros. El estado general del tiempo para la isla y el Caribe, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El amplio anticiclón del Atlántico ha mantenido su fuerza y su extensión sobre el Golfo de México y las aguas del Caribe, creando condiciones del tiempo muy estables sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, pero iniciando una retirada al este a partir del jueves, dando paso al arribo de un nuevo frente frío al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del viernes. Este frente debe llegar en horas de la noche del sábado a la zona de Haití, el paso de los vientos, y llegará hasta Honduras. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en la costa norte oriental. Escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora con rachas de 30 en la región occidental. Y del este al sudeste en el resto del país con la misma intensidad. Habrá marejadas en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Otras noticias de América Latina.
La República Argentina y Chile confirmaron el martes los primeros casos de coronavirus, extendiendo la presencia de dicha enfermedad al Cono Sur después de aparecer en otros países de la América Latina, informa la AFP.
El gobierno chileno dio aviso el martes de un primer caso en Talca, una ciudad a unos 350 kilómetros al sur de Santiago, y aseguró que está preparado para enfrentar la epidemia.
La rápida expansión que ha experimentado esta enfermedad nos hacía presagiar y anticipar que el virus, coronavirus, iba a llegar a Chile en cualquier momento. Hoy, en Talca, se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país y que afecta a un médico chileno de 33 años, quien viajó a Singapur.
El primer caso en Argentina, también anunciado el martes, corresponde a un paciente que regresó de una estadía en Italia y que se encuentra aislado en una clínica privada de Buenos Aires, según informó el martes el Ministerio de Salud, que confirmó que se trata de un cuadro no complicado. Las autoridades sanitarias activaron un protocolo para la ciudad de Buenos Aires y se concentran en identificar a los pasajeros del avión en el que viajó el afectado.
Tratar de cuidarme, de no compartir mate, por ejemplo, lavarse más la mano constantemente. No sé, usar barbijo.
Te olvídate, no voy a cancelar un mate por... No voy a entrar en eso, para nada, igual que el saludo. No, me parece por eso, informado, bien informado, cuidándonos entre nosotros, pero tampoco vamos a suprimir esas cosas, ¿no?
Además, América Latina registra casos de COVID-19 en Brasil, México, Ecuador y República Dominicana. El Banco de Desarrollo de América Latina anunció por su parte la apertura de un crédito de $300 millones para atender de manera ágil las contingencias en la región derivadas de la propagación.
Las 11:24, quieto en primera, Llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Vamos a arrancar con el baloncesto profesional de la NBA y sus resultados finales. Los Clippers de Los Ángeles derrotaron a Oklahoma City Thunder por paliza. Kawhi Leonard, con 25 tantos en ese partido, fue el máximo anotador. Minnesota aplastó a los Pelícanos. Bueno, en realidad no los aplastó, ganó por 6 puntos. Malik Beasley con 28 tantos para Minnesota. Brooklyn, en tiempo suplementario, derrotó a los Celtics de Boston por 9 tantos. Caris LeVert con 51 puntos para los victoriosos equipo de Brooklyn. San Antonio venció por un solo puntico a Charlotte, 104-103. DeJounte Murray con 21 puntos en la jornada. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Esta tarde se anunció que Christian Yelich y los Cerveceros de Milwaukee están negociando extenderle el contrato al outfielder todo estrella, exjugador más valioso de la Liga Nacional, 7 años adicionales a los 2 que ya tiene y $190 millones, además de los $26.5 millones que ya tiene. Esto haría de Christian Yelich, este sería, a propósito, el contrato más lucrativo jamás ofrecido por los Cerveceros de Milwaukee a cualquier pelotero. Así que Christian Yelich y los Cerveceros de Milwaukee, 7 años más y casi $200 millones. También de los campos de pretemporada, los Bravos de Atlanta anunciaron que el pitcher venezolano Félix Hernández, este veterano de 33 años que los Marineros de Seattle despidieron porque no podía lanzar más, está a punto de incorporarse al equipo de los Bravos de Atlanta, ya sea como el quinto abridor o en el bullpen del equipo. Ha lanzado muy bien en esta pretemporada. El rey, como le decían en Seattle, ex premio Cy Young de la Liga Americana, a sus 33 años espera seguir lanzando por lo menos un par de temporadas más. Y los Yankees de Nueva York dijeron hoy en los campos de pretemporada que tienen 2 bajas adicionales y no estarán listos el día de apertura. Aaron Judge y Giancarlo Stanton, los 2 outfielders jonroneros del equipo. Los Yankees abren la temporada en Baltimore el 26 de marzo contra los Orioles y ya sabemos que Aaron Judge ni Giancarlo Stanton estarán en el juego inaugural. Y alguien le preguntó, bueno, ¿y regresarían el día siguiente? No, yo creo que se van a perder la primera serie de la temporada, dijo Cashman, el gerente general de los Yankees de Nueva York. Ustedes recordarán que Stanton fue el jugador más valioso de la Liga Nacional aquí con los Marlins en Miami en el año 2017, pero luego se lesionó y solamente participó en 112 partidos en el 2018 y solamente 102 juegos el año pasado ya con los Yankees de Nueva York. Esta tarde, en medio del coronavirus, la Liga Europea, la UEFA anunció que la Liga Europa de Naciones está toda lista. El sorteo fue esta tarde. Este es un torneo muy importante a nivel continental. Se dividen en 4 ligas. La A es la más poderosa con las potencias continentales. La Liga B, la segunda más poderosa. La C, la mediocre. Y la D, la Liga Mala. Ya sabemos cuáles son los grupos para la Liga A. Holanda en el grupo 1, Holanda, Italia, Bosnia y Polonia. Grupo 2, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca e Islandia. Grupo 3, Portugal, el actual campeón europeo y actual campeón de la Liga de Naciones, contra Francia, el actual campeón mundial, y Croacia, actual subcampeón mundial. Y tiraron ahí, por no dejar a Suecia entre esos 3 campeones. Así que pobrecitos los suecos. Suiza, España, Alemania, Ucrania, el grupo 4, los primeros partidos de la Liga Europea de Naciones se jugarán el 30 de septiembre, perdón, del 3 al 5 de septiembre, luego del 6 al 8 de septiembre, en octubre 2 partidos más, en noviembre y el próximo junio serán las finales de cada una de las ligas A, B, C y D para ver quién avanza a la próxima o quién desciende. De los 4 participantes, por ejemplo, en la Liga 1, el que termine de cuarto en el grupo desciende a la B y el campeón de la B entonces estará en la A. Y por supuesto hay mucho más dinero cuando uno está jugando en la A. 3 púgiles cubanos van a pelear este fin de semana en el boxeo profesional. Robert Alonso, 19-0, se enfrenta al boricua Carlos Negrón en Brooklyn. 19-0 para este muchacho, peso completo 220 libras, nació en La Habana. También va a pelear Frank Sánchez, 14-0, también peso completo de Guantánamo en Las Vegas, en esa misma cartelera, en el Brooklyn Center. 10 asaltos será contra el norteamericano Joey DeWarco, de 29 años de edad, y Jairon Socarrás. Peso pluma, 125 libras, 22 victorias, una derrota, 3 empates contra Carlos Ramos en el Reino Unido el 7 de este mes. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela califica a La Habana como cáncer que afecta al continente.
El relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el arresto de Luis Manuel Otero Alcántara.
Critica informe de derechos humanos el intento de La Habana de lograr asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Detalles de la situación económica en Camagüey.
Denuncian en Europa la ola represiva del régimen cubano contra la oposición.
Y más de 70 países han reportado casos de coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 en Miami. En los controles el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
La secretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Kerry Filippetti, dijo que la interferencia de Cuba en el hemisferio occidental es un cáncer que afecta a la región con violencia y totalitarismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, Kerry Filippetti, dijo que la interferencia cubana a nivel internacional, que calificó de maligna, trae sufrimiento a los que viven en la isla y a millones de personas en el continente americano. Dice que sirve esencialmente como un cáncer que está infectando al resto del hemisferio con violencia y totalitarismo. En un foro en el Centro William J. Perry para Estudios de Defensa Hemisférica, Filippetti dijo que todos conocen cómo la mala administración y manipulación económica del régimen ha traído sufrimiento al pueblo cubano, pero que lo que se ha observado en los últimos años es una completa reactivación y reintegración con el hemisferio occidental para tratar de exportar su estilo de socialismo a otras naciones. Dice que la administración Trump no solo ve a Cuba y Venezuela como países vinculados, sino que los ven como esencialmente lo mismo. Dice que han visto cómo los servicios de seguridad e inteligencia provistos por el gobierno cubano han ayudado a Nicolás Maduro a permanecer en el poder a pesar de la oposición del pueblo venezolano. La subsecretaria adjunta señaló que Maduro mismo dijo recientemente que el embajador cubano en Venezuela es prácticamente miembro del Consejo de Ministros. Filippetti añadió que Nicolás Maduro es un agente de facto del régimen de Castro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, reprobó en Twitter este martes el arresto y el juicio contra el artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
El relator Lanza condenó la detención arbitraria y proceso contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara en Cuba. Dijo que su 17ª detención por protestas e intervenciones iba a la besada contra TV estatal que censuró Beso LGBTI. Afirmó también que el cargo daño a la propiedad es retaliación por ejercer libertad de expresión artística.
Otero Alcántara, preso en el centro de detención conocido como el Vivac, será sometido en los próximos días a un juicio sumario, según denunciaron en un comunicado sus colegas del movimiento San Isidro.
A pesar del anuncio del Ministerio de Educación Superior de Cuba de que habrá carreras universitarias para todos los graduados de 12 grado, las pruebas de ingreso marcan la desigualdad entre unos y otros. Yolanda Huerga amplía sobre el tema en este reportaje.
Las pruebas de ingreso para acceder a la enseñanza superior en Cuba siguen siendo un indicador importante del estatus social de los estudiantes.
En La Habana ya es deficitaria, pero en las provincias la preparación con vistas a las pruebas de ingreso es más caótico. Los muchachos tienen el máximo promedio, sin embargo, cuando llegan a una prueba de ingreso, que sí se hace a escala nacional, se caen, porque realmente esas notas no responden a una preparación sólida.
Dijo la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.
De hecho, eso lo está usando muy bien el régimen para ofrecerles a estos muchachos el acceso a la enseñanza superior sin necesidad de hacer pruebas de ingreso, como cadetes insertados en la enseñanza superior. Pagan con un servicio a los órganos represivos.
El Ministerio de Educación Superior anunció este martes que este año los graduados de 12 grado que aprueben sus exámenes de ingreso tendrán asegurado su acceso a la universidad, pero la oferta responderá a las necesidades territoriales de la economía.
Se trata de que las provincias tengan más plazas que, por ejemplo, tengan que ver con ingeniería agrónoma, forestal, este tipo de carreras más inclinadas al campo, a lo rural, y eso es una forma de discriminación.
En el 2019, la mayoría de las plazas se concentraron en especialidades de salud, pedagógicas, en temas de aduana y en menor número relacionadas con la informática. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Un informe sobre los derechos humanos en Cuba critica la aspiración de La Habana a ocupar nuevamente un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y denuncia irregularidades en el juicio contra el opositor José Daniel Ferrer García. Amado Gil informa.
Lo último que se pudiera llegar a saber sobre violaciones de los derechos humanos en Cuba es que la dictadura aspira a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2021-2023. Así reza en el comienzo del informe mensual que rinde desde la isla el Centro Cubano de Derechos Humanos bajo la coordinación de la activista Marta Beatriz Roque Cabello.
Es que, aunque parezca increíble, Cuba logra envolver a algunos países democráticos con las historias de los niños con síndrome de Down, de los niños con cáncer, de las escuelas para niños especiales, etcétera. En eso basa la defensa del país como tal de los derechos humanos. Sin embargo, se olvida por completo de los 30 puntos que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.
El informe de febrero, que recoge casos de hostigamientos, detenciones, multas contra activistas y prohibiciones de salida del país, conocidos como regulados, denuncia también el injusto juicio contra el director ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, a quien le piden 9 años de cárcel.
Incluso, una de las cosas que ha caracterizado el juicio es que el Ministerio de Justicia, en los tuits que mandó y que después borró, se refería a José Daniel como un delincuente, sin haber ni siquiera se haber celebrado el juicio. Defendía al acusador, que es imposible pensar que el Ministerio de Justicia de un país esté acusando a una persona sin siquiera haberse celebrado el juicio.
De acuerdo al Centro Cubano de Derechos Humanos, febrero cerró con 99 detenciones y la lista de los regulados subió a 246. Se informa además sobre 4 excarcelaciones, una de ellas por cumplimiento de condena. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el activista Roberto Valdivia, desde Ciego de Ávila, analiza la situación económica en el territorio avileño. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Dando la bienvenida en la provincia de Ciego de Ávila a Roberto Martín Valdivia, presidente del partido 30 de noviembre, Fran País.
El desabastecimiento es prácticamente general, porque a esto le tienes que sumar la carne de cerdo también. Son muchos productos que se están perdiendo, la carne de cerdo, que está topada desde el día 11 de agosto del año 2019 a un precio de 25 pesos, en estos momentos ya se está vendiendo en algunos kioscos a 27, con tendencia para que el fin de semana suba a 30, porque los vendedores, que son privados, el Estado no te garantiza el cerdo. El Estado dice que ellos no tienen inventarios, ni tienen el pienso de crecimiento producto del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, quien está respondiendo esto es el particular, pero le han puesto un precio topado. Entonces ahora ya se subieron de ese precio, y ahora tienes que pagarlo a 27 y dentro de poco vas a tener que pagar a 30 para conseguirlo, porque el poquito que está sacando el Estado está priorizando la feria de fin de semana, que ahora es el sábado en vez del domingo, y es insuficiente. La mayoría de las personas se van con las alas vacías. Algunos establecimientos que cuando hay disponibilidad, aparte de la feria, te llevan dos o tres cerdos ahí para venderlo. Es un pueblo entero ahí en una tienda para coger un pedazo de carne de cerdo troceado. Entonces, no es solamente ya el frijol, son multiproductos. El arroz es la carne de cerdo, es la carne de ovejo, los artículos de aseo personal, como se sabe, como bueno, eso está a nivel de todo el país, el detergente, el jabón, otros productos como es el aceite, la leche en polvo. Muchos productos que están totalmente desaparecidos, que para poderlos coger, eso son colas inmensas y con la policía en el medio, porque las personas prácticamente se matan ahí para coger un jabón o un paquete de detergente. Es una situación bastante compleja, que ya te digo, no es solamente un problema del frijol, y hay una prioridad del Estado que es lo que preocupa mucho, que además la están repitiendo en todas las reuniones que está dando el presidente y el Consejo de Ministros: exportar todo lo que se pueda producir. Es la prioridad. Y si esa poca cosecha que tú vas a recoger después priorizas, como están haciendo en estos momentos, el turismo, la exportación y las tiendas recaudadoras de divisas, ¿qué te queda para el pueblo? No te queda nada. Lo que está pasando aquí hoy por hoy es eso. En las últimas reuniones que ha tenido el Consejo de Ministros en diferentes provincias, en Artemisa, en otros lugares, se ha visto que la prioridad es exportar todo lo que se pueda producir dentro de Cuba. Y dentro de eso está el frijol, está el arroz y muchos productos que van saliendo. Si a eso le sumas ahora la falta de insecticidas y otras cosas, merman las producciones, y lo poco que se produce pues está priorizado ahí.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11:42 avanza la noche en Guantánamo, 24 grados Celsius. Más noticias a esta hora en Radio Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció este martes que el régimen de La Habana tiene en marcha una ola represiva para liquidar a la oposición. Desde Madrid informa a nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según el organismo, febrero ha sido un mes altamente agresivo, con detenciones, amenazas e impedimentos de salida del país. El informe mensual registra al menos 148 detenciones arbitrarias en un contexto general de 256 acciones represivas contra activistas y grupos de la sociedad civil. Así lo valora Jaxis Cires, asesor legal y político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La lectura que hacemos de esta preocupante realidad es que el gobierno quiere terminar con cualquier tipo de disidencia. Y por eso ha aumentado de manera significativa los grados de represión.
Uno de los hechos más graves ha sido el juicio contra el líder opositor José Daniel Ferrer, que en opinión del observatorio ha carecido de garantías.
Por ejemplo, la presunción de inocencia ha sido desbaratada por el propio Ministerio de Justicia, que le ha declarado delincuente cuando todavía no había terminado el juicio y todavía no había sentencia.
El informe detalla las altas cifras de detenciones arbitrarias y violentas, multas, decomiso de bienes, impedimentos de salida del país y citaciones a activistas de la sociedad civil, con datos preocupantes en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. En su comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos recuerda al gobierno de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero sus responsabilidades en las violaciones que se producen en la isla.
Es realmente algo preocupante, y en el fondo creemos que es producto del temor del propio gobierno, porque por su incapacidad no puede resolver los problemas económicos y sociales que hay en Cuba, y entonces tienen miedo que haya una especie de conexión entre la oposición, la sociedad civil y los ciudadanos desencantados.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y ya son más de 70 los países con presencia del coronavirus y las medidas tomadas varían según cada uno de ellos. También la rapidez con que se ha registrado este contagio, nos informa Laura Sepúlveda.
73 países registran casos de coronavirus. Nueva York es uno de los 10 estados con presencia y en las últimas horas confirmó el segundo caso. Se trata de un hombre de 50 años quien no ha viajado internacionalmente, pero hace poco estuvo en Miami.
Anunciamos, como saben, regulaciones de seguro que protegerán a las personas que tengan que pagar cualquier costo. Voy a enmendar el proyecto de ley de pago de enfermedad, que dice que las personas que debido a esta situación con el coronavirus tienen que estar en cuarentena, deben ser protegidas. Sus empleadores deben pagarles por el periodo de la cuarentena y su trabajo debe ser protegido.
En Nueva York se prevén nuevas medidas, puesto que se presume se descubrirán nuevos casos con mayor rapidez, ya que los CDC han autorizado al Estado a hacer sus propios análisis. Mientras tanto, escuelas en focos de infección en Francia se encuentran cerradas y se han suspendido las clases en Alemania y Polonia. El Reino Unido, que registra 51 casos, está en alerta, reportó el secretario de Salud.
Si el número de casos a nivel mundial continúa aumentando, especialmente en Europa, el Consejo Científico es que tal vez no podamos contener este virus indefinidamente.
Por el momento, el lavado de manos es la recomendación más fuerte para evitar el contagio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, evalúa las restricciones de viaje a puntos críticos de coronavirus en el extranjero. Desde la Voz de los Estados Unidos de América, informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este martes que su administración podría tomar medidas adicionales con respecto a los viajes desde Estados Unidos a regiones con altos registros de coronavirus en el extranjero y señaló que las autoridades no están sopesando ninguna restricción a nivel nacional. Trump dijo a la prensa antes de una reunión con investigadores de salud estadounidenses para discutir el brote del virus, que está considerando medidas con respecto a viajes a puntos críticos del virus, pero no ofreció otros detalles. Hemos sido muy estrictos, pero ahora estamos dando un vistazo a naciones que han sido gravemente afectadas y estamos pensando en hacer algo, agregó. El mandatario señaló que su administración está observando cuidadosamente a Italia, Corea del Sur y Japón y que tomará la decisión correcta en el momento adecuado. Cuando se le preguntó a qué otros países estaba considerando, Trump no respondió, pero reiteró que se trata de puntos críticos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 11:47, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Las secuelas de haber pasado la mayor parte de tu vida encerrado en un país comunista no son fáciles de detectar ni tampoco de superar. Tanto es así que muchas personas que conozco las padecen sin siquiera darse cuenta de ello. Guardar las bolsas plásticas del supermercado, preguntar en un restaurante si tienen bistec, tensarnos cuando vemos a la policía, hablar de política en voz baja o a gritos, a la larga es lo mismo, son algunos de los síntomas comunes de quienes hemos padecido ese azote. Apenas llegar al capitalismo, empezamos por preguntar qué nos dan gratis, a qué beneficios tenemos derecho y cómo podemos obtenerlos. Estar permanentemente enojado con los ricos, sentirte explotado por tus empleadores, son cosas muy comunes. Declarar todo el tiempo, ¿qué va? Esto no es fácil, en situaciones que para los nativos del capitalismo son normales. Ponerte medias blancas con zapatos negros, sí, no se ríen. Sentir de manera irracional que todo el mundo está en deuda contigo, que te deben una indemnización, aunque tú mismo no tengas muy claro qué te deben ni por qué. Recuerdo una tarde, en una reunión de amigos y desconocidos también, alguien que apenas llevaba un año fuera del comunismo y trabajaba como empleado de un hotel, pregonaba su mayor logro a voces. Todo en su casa, desde vasos, cubiertos, vajilla completa, toallas, sábanas, edredones, hasta las cortinas, eran robadas de ese hotel. Lo peor era el tono de orgullo tribal que emanaba de sus palabras. Medrar es el impulso manifiesto de los sobrevivientes de países comunistas. Medrar incluso a costa de tu propia salud. Por ejemplo, comer con la voracidad del hambre vieja, atrasada, y el miedo a que se acabe, a que no haya para después, ese miedo que nos hincha el vientre con 3 o 4 tallas más en pocos meses. Comer como si nos estuviéramos vengando del hambre y de la miseria general padecida por todos nuestros sentidos. Los ojos que no logran posarse sobre un solo producto en tiendas y supermercados, asustados por la enorme variedad de colores, y el olfato, ofuscado por el asalto de olores desconocidos, el tacto, acostumbrado al contacto rudo de pieles deshidratadas y tejidos vastos, los oídos, asustados por nuevas sintonías. En fin, serían necesarios unos cuantos programas para describir hasta qué punto escapamos enfermos del comunismo. Les habló, por las ondas de Radio y Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y cuando en Radio Martí son las 11:50, pasamos al segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes, quien encara el problema de la próstata.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea usted bienvenido. Soy su doctora Maritza Fuentes. Este segmento se llama Tu Salud en Tus Manos. A mí me gusta que usted esté informado. Recuerde que usted es el capitán, el piloto y el arquitecto de su vida, y hace falta información para tomar buenas decisiones. Además, le menciona que puede escribirme a mi correo electrónico Tu Salud en Tus Manos, martí@gmail.com. Sé que debo unas respuestas de algunos emails que me han enviado. Esta semana solucionamos esa situación, así que gracias por escribirnos. La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductivo masculino. Ayuda a producir semen, el líquido que contiene esperma. La próstata rodea el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. La próstata de un joven tiene el tamaño aproximado de una nuez. Con la edad aumenta lentamente el tamaño de la próstata. Si se agranda demasiado, puede causar problemas. El aumento de tamaño de la próstata es muy común a partir de los 50 años. Con los años hay más probabilidades de tener los llamados problemas prostáticos. Los más comunes se los voy a mencionar a continuación. Está la prostatitis. Recuerde que todas las terminaciones itis quiere decir inflamación. Y precisamente la prostatitis es la inflamación generalmente causada por infecciones bacterianas. También está la hiperplasia prostática benigna, que es lo mismo que el agrandamiento de la próstata. Benigno, no es cáncer. Un problema común en hombres adultos que causa goteo después de orinar o la necesidad de orinar con frecuencia, especialmente en las noches. En la madrugada tiene que levantarse 2 o 3 veces para ir al baño. Y no se asuste, porque esto podría ser un diagnóstico tan común como la hiperplasia prostática benigna. Repito, benigna, porque los hombres se asustan mucho, no van al médico porque piensan que le van a diagnosticar un cáncer. Y la tercera condición es precisamente el cáncer de la próstata, que es común y responde muy bien al tratamiento cuando se detecta a tiempo. Por eso es que si usted empieza a notar cambios en su forma de orinar, si usted empieza a darse cuenta que tiene que levantarse en horario de la madrugada, si tiene más de 50 años, usted consulte con su doctor, porque un diagnóstico a tiempo es lo que va a marcar realmente la diferencia. Todo a tiempo tiene solución, y esto es importante que usted lo tenga en cuenta. A veces los hombres, por temor a escuchar un diagnóstico que les pueda hacerse sentir mal o no enfrentar la situación, se demoran en ir al médico. Y realmente hay muchos diagnósticos que se pueden detectar a tiempo para que no haya consecuencias fatales. Por favor, tenga esto en cuenta. Todo a tiempo tiene solución. Éxitos bendecidos.
Pensando en el futuro. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos.
11:54, luces, cámara, acción. Llegó la hora de las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Desde Washington, Alejandro Escalona.
Taylor Swift encabeza la lista de los artistas musicales más vendidos a escala mundial en 2019 gracias al éxito de su álbum Lover. Es la segunda vez que la cantante y compositora de 30 años lidera las ventas de música grabada en todo el mundo. La primera fue hace 6 años cuando lanzó su álbum 1989. Lover es el séptimo álbum de estudio de Taylor Swift. A ella le siguen en el ranking 2019 el cantante y compositor británico Ed Sheeran, el rapero Post Malone y la cantante Billie Eilish, que se llevó los principales premios Grammy en enero. Queen, la banda de rock formada en 1970 en London Town, quedó en quinto lugar. La música del grupo resurgió tras el lanzamiento de la película biográfica sobre Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. BTS, la popular banda de Corea del Sur, quedó en séptimo lugar. Why do birds suddenly... El 2 de marzo, Karen Carpenter hubiese cumplido 70 años. La contralto y baterista, nacida en New Haven, Connecticut, y su hermano Richard formaron el dúo Carpenters. Karen murió a los 32 años en 1983. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 en Miami. En los controles, Richie Pérez. Sala de redacción, Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Edición Álvaro Alba, producción Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, quien les agradece su sintonía en este super martes. Gracias a los super oyentes, les deseamos felicidades. Buenas noches. Buenos días.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola, te estoy invitando a escuchar en el programa radial Arte Express un collage musical y biográfico con algunas cantantes cubanas que han marcado pautas en la música de la isla y en el panorama internacional y que han sido vetadas durante años. Te invito a escuchar la música de Celia Cruz, La Lupe, Blanca Rosa Gil, Xiomara Alfaro y Gloria Estefan, por solo mencionar algunas. Todo esto y mucho más lo puedes escuchar el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, dedicado al Día de la Mujer en Arte Express. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.